Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días, ya es oficial. Las pensiones contributivas subirán en 2005 un 2,8%, lo que supondrá 600 euros más al año. Elma Saiz, ministra de Inclusión y Seguridad Social.
La subida puede suponer cerca de 600 euros al año para una pensión media de jubilación y 500 euros al año para una pensión media del sistema. Vienen a ser unos 40 euros más al mes en 2025.
Declaraciones de Saiz desde el Congreso en un acto del Consejo Estatal de Personas Mayores, donde la titular de la Seguridad Social ha asegurado además que la hucha de las pensiones terminará el año con 9.300 millones de euros por encima de lo previsto. Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, asegura que la política monetaria de la entidad que dirige es clara y que esperan seguir bajando los tipos de interés tras el recorte del pasado jueves.
La dirección de la marcha está clara y esperamos que los tipos de interés sigan bajando de cara al futuro. Ya dijimos anteriormente que mantendremos las políticas suficientemente restrictivas durante el tiempo que sea necesario. Esa orientación era necesaria en un entorno de elevada inflación y gran incertidumbre sobre el futuro de la misma, pero ya no refleja la evolución del panorama macroeconómico, nuestras perspectivas de inflación o el equilibrio de riesgo en torno a ella.
The evolving macroeconomic landscape, our outlook for inflation or the balance of risk around it.
Declaraciones de Lagarde desde Lituania, mientras y desde Madrid el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis Guindos, ha mostrado su confianza en que el sentido común evite una guerra comercial con Estados Unidos, una guerra comercial que afectaría, dice de Guindos, al crecimiento económico, la inflación y los tipos de cambio.
Produce inmediatamente lo que se denomina modificaciones de los flujos comerciales que hacen que desde el punto de vista de lo que es la reacción de las contrapartes pues suele ser en última instancia necesaria si puede producir, como decía anteriormente, una guerra comercial, un círculo vicioso que sería muy negativo, especialmente desde el punto de vista del crecimiento económico, pero también podría tener impacto desde el punto de vista de lo que es la inflación, aunque menos intenso, porque el menor crecimiento económico lógicamente se trasladaría a menores tensiones inflacionistas.
Declaraciones de los banqueros centrales en el inicio de una semana marcada por la reunión de política monetaria de la FED. Fernando Fernández en Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco.
Sí, en Invesco pensamos que va a ir mucho más tranquilo las posibles bajadas de tipos el año que viene. Es decir, creo que en esta reunión del miércoles, aparte de que anuncien pues esa bajada de tipos, darán un poco pues el comentario, el discurso de hacia dónde van a ir los bancos centrales, y quizás eso pueda pausar y también pausar un poco a los mercados.
Pues bien, a la espera de esa reunión de la FED, los mercados europeos inician la semana con signo dispara. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,13%, 11.768 puntos. Recortes del 0,76% para París, recortes también para el DAX alemán, abajo un 0,32%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,4% a 4.948 puntos. Dentro del IBEX 35 es Celnex quien lidera las caídas con una corrección del 1,18% en positivo, 13 cotizadas, la más alcista a esta hora, Grifols, que sube un 4,3%, favorecido por una buena recomendación de Brookfield, de Berenberg, perdón, y tras no cerrar la puerta a la entrada de Brookfield en su accionariado. Avances importantes también hasta ahora para Unicaja Banco, arriba un 2,07%. 1,5% y para IAG, que sube un 1,39%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar, abajo un 0,18%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0491 en dólares. En el mercado de materias primas, cae el barril de referencia en Europa, el Brent, abajo un 0,89%, $73.83.
Otras noticias.
Los principales sindicatos agrarios, COAG y ASAJA, focalizan este lunes su protesta en Madrid frente al Ministerio de Agricultura tras el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Acuerdo, dicen desde los sindicatos, que amenaza al sector. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
Nos preocupa del Mercosur, de lo que es el acuerdo que se ha llegado, pues lo mismo, es decir, en la entrada de producciones, tanto de agricultura como de ganadería, de forma masiva, como así se contempla en el acuerdo, y que lógicamente tiene unos costes muchísimo inferiores a los que a nosotros nos cuesta, digamos, producir en la Unión Europea, y sobre todo los requisitos. Tenemos que tener en cuenta de que los requisitos de la Unión Europea son los más estrictos del mundo, tanto en sanidad, en lo que es bienestar, en lo que es medio ambiente, en fin, en todo.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
¿Por qué se llama Misa de Gallo a la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad? Porque esa misa solía caer ad galli cantus, al canto del gallo, de donde le quedó su sugestivo nombre, que nada tiene que ver con el hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Luis Benguerel y os deseo muchos éxitos y que no os pille el mercado con el pie girado.
Hola, soy Gabriel López de Inverdifa Asesores y quería felicitar a la gran familia de excelentes profesionales de Intereconomía, unas fabulosas Navidades, y en especial a nuestros oyentes por toda la paciencia que nos tienen.
Hola, soy Sara Carbonell de Banco de Inversión Global y deseo a todos los oyentes de Intereconomía una feliz Navidad y lo mejor para el año que viene. Un abrazo.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles. Todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Comienza la semana a media sesión en Radio Intereconomía y lo hace echando un vistazo a la actualidad informativa en lo económico, escuchando voces protagonistas y luego entendiendo la marcha del mercado de las principales plazas con la ayuda de Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Más tarde, tiempo de tertulia, asuntos micro y macro, también legislación económica que analizamos con Iván Campuzano, economista, y con Aitor Corral, CEO de CFC Activos.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
A partir de la una vamos primero con salud. Hablamos del primer mapa genómico de la maquinaria molecular que tenemos en cada una de nuestras células, la que permite editar nuestros genes con el consiguiente beneficio a futuro para enfermedades como el cáncer. Después, en el espacio Exact, hablamos con Dunas Capital, ya saben, grupo financiero independiente español de referencia en la gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios, con casi 4.000 millones de euros de activos bajo gestión. Y en la tertulia de la comunicación ahondamos en cómo afronta ese desafío, el de comunicar, la primera escuela de negocios donde preparan a empresas y directivos para la transformación sostenible, tecnológica y rentable a través de programas de formación. A partir de las 2 de la tarde no podemos olvidar el pulso geopolítico, última hora de la actualidad internacional, cabeceras de los distintos países, cómo nos cuentan lo que está pasando a lo largo y ancho del mundo. Y hoy ahondamos en forma de entrevista en el conflicto de Israel con la obra de Eduardo Lier sobre una guerra que es de facto interminable, al menos hasta ahora. Empieza aquí en este punto a media sesión, 2 horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos Dani Bellido y César García.
A media sesión.
La economía española va a cerrar 2024 en un crecimiento de en torno al 3%, a pesar del impacto de la DANA en Valencia, que va a restar décimas al avance trimestral del PIB. El año que viene vamos a tener también avances más moderados, poco por encima del 2,1%, y sobre todo debido a la pérdida de intensidad de factores que habitualmente son tractores de nuestra economía, como la exportación de servicios y los consumos públicos. Las mayores amenazas para nuestra economía provienen de la incertidumbre política y los cambios regulatorios sobrevenidos. La actividad, el empleo, su evolución en positivo durante los últimos años no se va a poder prolongar si siguen subiendo, dicen desde el Instituto de Estudios Económicos, los impuestos empresariales o si se incorporan nuevas cargas para las compañías que aumenten costes y deterioren productividad. Precisamente de cisnes negros hablamos porque suenan en esa línea desde el otro lado del Atlántico, solo así se pueden definir los anuncios del presidente electo de Estados Unidos, de Donald Trump, en materia de aranceles, políticas de las que únicamente se puede esperar perjuicio, y perjuicio para todos. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, esta mañana en Madrid se refería así a los perjuicios que generan los aranceles.
Produce inmediatamente lo que se denomina modificaciones de los flujos comerciales, que hacen que desde el punto de vista de lo que es la reacción de las contrapartes, pues suele ser en última instancia necesaria si puede producir, como decía anteriormente, una guerra comercial, un círculo vicioso que sería muy negativo. Especialmente desde el punto de vista del crecimiento económico. Pero también podría tener impacto desde el punto de vista de lo que es la inflación, aunque menos intenso, porque el menor crecimiento económico lógicamente se trasladaría a menores tensiones inflacionistas.
Un asunto este de los aranceles de largo recorrido, no solo en estos momentos, sino que hay muchos ejemplos históricos de los perjuicios que genera en las distintas economías y en el comercio internacional. Es un asunto que hemos tratado este lunes en la tertulia de mercados de Capital Intereconomía con Gabriel Simón, director de ventas para Iberia Columbia Threat Needle Investment.
Pero que el año que viene va a estar todo muy, muy pendiente el mercado de las políticas de TAN, ¿no? Hay un factor relevante que si aplica, por ejemplo, todo lo que ha dicho, sobre todo por el tema de la política arancelaria, eso es inflacionista. En cuanto nosotros desde Colombia hemos calculado que puede añadir 50 puntos básicos más de inflación.
Sí, el comercio internacional en principio puede ser un damnificado por la victoria de Donald Trump en las elecciones del pasado 5 de noviembre. También hay que hablar de triunfadores que salen beneficiados porque Trump sea el próximo inquilino de la Casa Blanca a partir del 20 de enero. El Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, $106,000, impulsado por esas declaraciones de Trump que sugería, recordemos, la creación de una reserva estratégica de Bitcoin por parte de Estados Unidos. Anuncio que generaba entusiasmo en el mercado de criptos, que reforzaba además la percepción del Bitcoin como un activo estratégico y que habría nuevas discusiones sobre su papel a futuro en la economía global. Y sobre el Bitcoin hablábamos esta mañana en Capital Intereconomía con Joaquín Matinero, abogado, bancario financiero y experto en blockchain.
Se está apostando, estamos viendo solo noticias positivas, pero siempre ser cauto cada vez que puede suceder que de golpe pues tengamos una venta masiva, porque como no tenemos nada que colateralice Bitcoin y a veces pasamos de moda, ¿no? Esta situación puede enfriarse y el inversor decida cambiar de activo de inversión. Entonces, no sabemos qué precio tendrá el día de mañana, pero sí que es verdad que ya empieza a ser un activo que va a tener una presencia y que parece que hay grandes actores que apuestan por él.
Pero Estados Unidos también es noticia por su reunión de tipos. Esta semana se espera, con un consenso amplio, que la Reserva Federal recorte tasas en 0,25 puntos porcentuales, pero los operadores, como no van a prestar mucha atención a las declaraciones, a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, para, así como siempre se hace, entresacar pistas sobre lo que viene a continuación. Sobre ello hablábamos esta mañana en Capital Intereconomía con Patricia Molpecer, Sales Director de Alliance Bernstein para Iberia.
Pues esperamos claramente una bajada de 25 puntos básicos. Es verdad que los últimos datos de inflación pues han sido un poco decepcionantes, y aunque bueno, pues sabemos que el camino hacia ese 2% no es un camino lineal, hemos visto pues un cierto repunte de los datos de inflación, pero vamos, pensamos que no, que esto no es motivo para que no bajen esos 25 puntos básicos. Sí que pensamos que de cara a enero, pues la Fed se mantendrá un poco más tranquila y sí que necesita ver el momentum renovado de que esa inflación sigue en el camino bueno.
Estamos comenzando semana y la expectativa del mercado para estos próximos 5 días se la pedimos, siempre lo hacemos los lunes, a Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
Es difícil saber qué va a pasar esta semana por dos motivos. Uno, porque está todo condicionado desde el punto de vista técnico a la media móvil de medio plazo. La testeamos el jueves y la salvamos. La testeamos el viernes y también la salvamos. Es decir, no estamos viendo cierres por debajo de los 11.740 puntos, que es clave no cerrar por debajo de ese nivel. Y dos, y mucho más importante, el vencimiento del viernes, cuádruple hora bruja. El vencimiento, sin lugar a dudas, más importante de todo el año.
También tenemos, antes de ir con el tiempo real de los mercados, que contarles que la economía del sector privado en la zona euro continúa en territorio de contracción en diciembre. La actividad se reduce, la total, por segundo mes consecutivo. El PMI muestra que los servicios vuelven a territorio de crecimiento, que se expanden, pero que los manufactureros, el sector de las manufacturas, sigue sumido en una profunda contracción. También un apunte sobre el sector inmobiliario en nuestro país, siempre de actualidad. En octubre, la compraventa de viviendas, el último dato, el conocido hoy, se ha disparado más de un 51% respecto de hace un año. Es el mayor crecimiento desde 2021. Y además, la cifra total de ventas, más de 69.000 viviendas, no se veía en un solo mes, desde mayo de 2007, justo antes de la crisis de las preferentes. Por lo tanto, para que vean, la compraventa suma 4 meses consecutivos de altas interanuales y sigue siendo más que pujante. Hace falta más oferta. Se lo ha dicho incluso al gobierno un antiguo miembro del equipo, el propio Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. Pasan 17 minutos sobre el mediodía. Recibimos a Ángeles Lozano, que nos trae la última hora del tiempo real. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues comienzan esta semana, marcada por la reunión de la Reserva Federal, los inversores europeos muy parados. El IBEX 35, que se dejaba un 2,5%, un 2,6% en las 5 sesiones de la semana pasada, hoy está consolidando los niveles, 11.744 puntos, pierde un ligerísimo 0,07%. Estamos viendo también movimientos que son estrechos en el DAX germano, un 0,17%. París cae con fuerza relativa, un 0,87%, si tenemos en cuenta los movimientos de otras plazas. El MIPTEL italiano pierde un 0,42% y el FT100 de Londres también se está dejando un 0,45%. Dentro del mercado español, que es el que registra la evolución menos negativa, tenemos a Grifols. Después de haber subido un 8% la pasada semana, parece que ve menos problemas en el futuro. Hoy gana un 4,45%. Unicaja sube un 1,84% y también IAG consolida máximos en 3,56 euros, subiendo más de un punto porcentual. Entre los que caen tenemos a una de las compañías más castigadas este año, Solaria, que se deja un 1,6% y también pierden posiciones las Socimis en el IBEX. Si nos fijamos en lo que está sucediendo en el Eurostox 50, en otras plazas europeas, el fabricante de automóviles Stellantis se está dejando más de un 4% y está arrastrando a otras compañías del sector. Es un mal día para las automovilísticas europeas. BMW pierde un 2,7%, Mercedes-Benz un 2,35%, Volkswagen se deja 2 puntos porcentuales. Entre los que suben destacamos a la aseguradora Múnich Re, que gana un 1,10, y BBVA, que sube un 0,8. Mientras, en la bolsa británica tenemos a empresas como Persimmon entre las más damnificadas, pierde un 3%. También estamos viendo entre los que suben a IAG y AstraZeneca, ganando en torno a un punto porcentual. Hoy es una jornada con pocos datos macro en Estados Unidos. Están los inversores más pendientes de lo que suceda en esa reunión de la FED que comienza mañana y que finalizará el próximo miércoles. Tendremos entonces el desenlace sobre la decisión de tipos de interés y también el mensaje del máximo responsable del Banco Central Norteamericano, de Jerome Powell. El futuro sobre el tecnológico Nasdaq sube un 0,25%, arriba un 0,12, el futuro del S&P 500 y el futuro del índice tradicional del Dow Jones gana un 0,10.
Gracias, Ángeles. Vamos con el repaso de los componentes del selectivo.
En a media sesión, el IBEX 35.
Comenzamos en rojo, Acciona cae casi un 0,90%, se colocan sus títulos en 112,30 €.
Su filial de energías renovables igualmente con recortes, en este caso del 0,7, precio de las acciones 18,60.
Acerinox abajo un 0,84%, sitúa sus acciones en 9,84 €.
ACS, el grupo de infraestructura, se deja algo más de un punto porcentual, el precio baja a 47,64.
Aena pierde un poco más de medio punto porcentual, 198,20 € por título.
Amadeus, la central de reservas de viajes, en 67 € por acción, baja un 0,6.
ArcelorMittal supera los 23,50 €, 23,55, recorta un 0,67%.
Y tendencia mayoritariamente alcista en el sector financiero, lo que permite ese tono neutro en el IBEX 35. BBVA sube un 0,8, 9,78, último cambio.
El Sabadell avanza un 0,34%, coloca sus acciones en 1,92 €.
Recortes muy suaves del 0,15 para el Santander, que se compra y vende en 4,67.
Bankinter sube casi un 0,80% hasta 7,55 €.
CaixaBank arriba un 0,9%. Se cruzan las acciones en 5,24.
Unicaja se coloca en 1,32 €. Sus acciones suben un 1,92%.
Y volvemos al orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones gana un 1,35. Pierde un 1,35. El precio baja a 31,89.
Logista también recorta un 0,90%, 28,82 €.
Enagás sube ligeramente un 0,4. El precio se queda en 12,22.
Endesa recorta un 0,20% hasta 20,60 € por acción.
Ferrovial trata de no alejarse de esa zona de máximos históricos. Sube un 0,35 en 40,75.
Fluidra abajo algo más de medio punto porcentual, coloca sus acciones en 25,12 €.
Y Grifols vuelve a colocarse, como ya hacía durante varias sesiones la pasada semana, como el valor más alcista. Gana la compañía de moderivados un 4,4, 9,76.
Iberdrola avanza algo más de medio punto porcentual, la eléctrica se coloca en 13,21 €.
La consultora tecnológica Indra pierde un 1%, mantiene los 17 por acción en 17,05.
Vamos con Inditex. Inditex tiene un recorte del 0,80%, la matriz de Zara queda por debajo de 50 euros, 49,81.
Y hoy es un día de ventas en el sector inmobiliario. En el sector de las OTIMIS, Colonial baja un 1,45 hasta 5,11 €.
IAG avanza, gana un 1,25%, supera los 3,50 euros, 3,56.
Laboratorios farmacéuticos Rovi cotiza en 62,50, sube un 0,73.
De vuelta al rojo con Mapfre, que recorta un 0,64%. La aseguradora se queda algo por debajo de los 2,50 €.
Merlin Properties retrocede casi un punto y medio porcentual, hasta 10,09.
Vemos a Naturgy perder de forma discreta, abajo un 0,26%, 22,94 € por acción.
La compañía de cosméticos Puig se deja un 1,32. Eso coloca el precio de las acciones en 18,66.
Redeia consolida niveles con ligero sesgo positivo, sube 6 centavos. potentes y más la antigua red eléctrica y se coloca en 16 euros 57 céntimos.
Repsol baja un 0,3, 11,28, último cambio.
En rojo también SACIR, pero con mayor intensidad es la caída, al 0,70% para SACIR, de descuento de recorte hasta 3,17 euros.
Ventas en Solaria, que se cambia en 8,38 y baja el precio un 1,6.
Y vemos cómo hay que terminar en positivo, aunque con poquitas alzas, pero en positivo. Es como están las acciones de Telefónica, suben un 0,12%, se colocan en 4,28 euros.
A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Ahondamos en la marcha de los mercados, lo hacemos con la ayuda de Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Beatriz, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Beatriz. Esta semana todas las miradas puestas en la reunión de la FED. ¿Qué esperas tú de ese encuentro? ¿Qué mensaje podría lanzar Jerome Powell a los mercados?
Bueno, pues yo creo que esta semana sí que vamos a tener finalmente bajada pues un cuarto de punto. El mercado, la verdad, es que ha estado dudando bastante durante este último mes, ¿no? Y las probabilidades habían caído de forma considerable, pero yo creo que sí que va a acometer esta bajada. Y lo que sí que es cierto, que yo creo que va a dar ese mensaje de que en algún momento, a lo largo del próximo año, pudiera parar, ¿no?, en ese ritmo de política monetaria progresivamente expansiva y pudiera dar, bueno, pues un cierto parón, una cierta pausa, ¿no?, en ese ritmo, sobre todo para tratar de observar el qué, pues las distintas políticas que a partir de que entre, ¿no?, la administración Trump pudieran generar ciertas presiones inflacionistas. Yo creo que la Fed necesitará observarlas, ¿no?, la evolución de las mismas.
Hoy hemos conocido datos de PMI en la eurozona. El compuesto se sitúa en 49,5, ha mejorado, pero sigue en zona de contracción. ¿Qué lectura haces del dato?
Sí, pues datos todavía flojos, datos todavía por debajo, como comentas, ¿no?, en la zona de contracción. Sí que es cierto que con una ligera mejora, yo creo que sobre todo lo que tenemos que leer es que, pues, tratar de ver, ¿no?, tratar de ver ese suelo tan deseado en el crecimiento europeo y tratar de visionar si para el próximo año, bueno, pues vamos a ser capaces de ver, ¿no?, aunque sea pues ligeros incrementos en ese crecimiento del Producto Interior Bruto en nuestra zona, ¿no? Yo creo que sí, que existen ciertos catalizadores positivos, como sobre todo pues esas progresivas bajadas de tipos de interés, que yo creo que, bueno, pues al final el consumo va a dar sus frutos, ¿no?, y podamos ver ese cierto crecimiento, aunque todavía pues muy bajitos, ¿no?, y en esa línea de tendencia de crecimiento europeo, creo que la verdad son crecimientos muy tímidos, pues en torno a ese 1,4%.
En el crecimiento económico de la zona euro, mucho van a tener que decir Alemania y Francia. Vamos con este último país. Uh-huh. El pasado viernes Moody's recortaba el rating debido a la fragmentación política. ¿Hasta qué punto esas complicaciones a nivel político van a pasar factura a la Bolsa de París? ¿Hay que estar fuera del CAC?
Sí, pues la verdad es que esas incertidumbres, ¿no?, sobre todo acerca de estas políticas que se puedan realizar de reducción de déficit o sí o no, bueno, pues van a afectar sobre todo a ese ánimo inversor de una economía que la verdad es que tampoco vemos, ¿no?, que está pues en ese foco de crecimiento, y por lo tanto yo creo que el ánimo inversor pues sí que es cierto que está tocado, ¿no?, y como hemos visto durante esta última parte del año, y quizá pues todavía se necesita tiempo para volverlo a recuperar, sí que influye.
También Alemania está viviendo su propia crisis política. Hoy el canciller se somete a una cuestión de confianza. Los datos macro siguen siendo preocupantes. ¿Qué podemos esperar de la economía germana en los próximos meses?
Yo creo que ahora todos los focos, ¿no?, todos los puntos de mira van a estar en sus elecciones anunciadas para febrero, donde, bueno, pues pudiéramos tener cierto cambio, ciertas políticas, ¿no?, que sobre todo nos den alguna pista de tratar de fomentar ese crecimiento económico, incluso medidas de rejuvenecer, de modernizar, ¿no?, esa economía que ha estado muy basada en el sector industrial, concretamente en el sector de automoción, y quizá llega el momento de que se necesite algún otro foco, ¿no?, algún otro sector que lidere ese crecimiento si no nos queremos quedar detrás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los ojos, como comento, van a estar puestos en eso, ¿no? En la evolución de cómo van a ir desarrollándose esas elecciones en febrero.
Uh-huh. Seguimos en Europa, pero ya fuera de la zona monetaria común. Este jueves tenemos reunión del Banco de Inglaterra. ¿Qué se puede esperar?
Pues yo creo que al final va a mantener, ¿no? Va a mantener tipos. Es cierto que en Reino Unido, pues todavía es una economía que está, pues también presionada por esos datos de inflación y quizá, bueno, pues necesita algún dato más para seguir, ¿no? Con esa senda de relajación de monetaria.
La semana pasada en las bolsas vimos caídas importantes. El IBEX 35 se dejó un 2,6%. Ya muy poquitas sesiones por delante para que termine este año. ¿Habrá rally navideño? ¿Podríamos ver un cambio de tono en lo que queda?
Pues como comentas, que quedan tan poquitas sesiones en un año que en general ha sido muy positivo y por lo tanto yo creo que además ya estamos notando cómo ese volumen en estas sesiones está disminuyendo de forma considerable, por lo tanto yo creo que los grandes movimientos ya están hechos. No creo que exista un rally navideño muy fuerte y yo creo que van a ser ya movimientos de muy poquito calado en las sesiones que nos quedan.
¿Tú crees que hay oportunidades de compra, Beatriz, en valores que han sido especialmente castigados este año? Por ejemplo, Grifols, se despejan algunas incertidumbres financieras. La semana pasada subió más de un 8%, hoy está subiendo un 4%. Berenberg recomienda comprar. ¿Puede ser una oportunidad?
Bueno, quizá yo creo todavía, como insisto, ¿no? Yo necesitaría ver más datos. Es cierto que su negocio me gusta, ¿no? Y tiene unas previsiones muy positivas, pero bueno, pues todavía yo creo que sí hay que despejar ciertas dudas en el horizonte, ¿no? Acerca de su estructura que bueno, pues yo creo que finalmente se despejarán y puede ser buen valor, ¿no? Pero yo todavía no me lanzaría a hacer unas compras intensivas.
Inditex ha sido otro de los protagonistas la pasada semana tras la presentación de sus cuentas, que aunque fueron récords, no cumplieron las expectativas, caía un 10%. ¿Tú crees que la corrección tras esos resultados está cerca? ¿Qué opinión tienes del valor en bolsa? ¿Hoy vuelve a caer y alejarse de los 50 euros por acción?
Pues la verdad es que Inditex es un valor que, ¿no?, por fundamentales me sigue, es uno de mis favoritos, ¿no? Me sigue gustando mucho. Es cierto que estaba cotizando unos múltiplos de valoración históricos pues muy elevados y quizá, claro, en esos momentos pues cualquier decepción pues el mercado lo penaliza de forma considerable. Yo creo que ahora, bueno, pues quizá necesitaríamos un poco de consolidación sobre estos niveles, ¿no? Pues que esos niveles de valoración vuelvan hacia alguna valoración algo más razonable, pero sí que es cierto que hay que aprovechar, ¿no?, momentos de caídas como el que hemos vivido esta última semana, ¿no?, para poder incrementar posiciones en un valor que la verdad es que su aspecto desde el punto de vista de un gráfico, ¿no?, daba bastante vértigo.
Y ya para terminar, Beatriz, ¿alguna idea de estrategia? ¿Os estáis planteando hacer cambios importantes en las carteras de cara al próximo ejercicio?
Pues el próximo ejercicio yo creo que va a seguir siendo un buen año en mercados. Un buen año sobre todo focalizado ¿dónde? Bueno, pues yo creo que el crecimiento va a seguir viniendo por Estados Unidos, por lo tanto no hay que mantenerse infraponderados en ese sentido, en ese área, y sobre todo ¿dónde? ¿No? Yo creo que tecnología va a seguir teniendo su momento. También sector financiero norteamericano yo creo que va a seguir siendo uno de los principales favorecidos por esas políticas de desregulación. Y también, bueno, pues hay que seguir teniendo pues algún sector también de crecimiento estructural a largo plazo y también con un cierto carácter defensivo. Yo creo que sanidad ha estado muy penalizado últimamente y podría balancear algo esas carteras, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que ir moviéndose, ¿no? Con unas carteras con un perfil quizá algo más cíclico que lo que hemos tenido este año.
Pues con esto nos vamos a quedar. Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz semana y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.
Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
El Pozo Alimentación ha puesto en marcha su distribución urbana cero emisiones con la adquisición de dos camiones 100% eléctricos con los que abastecerá a 232 clientes de la ciudad de Murcia. La iniciativa ha contado con la colaboración de la compañía de alquiler de vehículos de FM Rentacar, Distremur Servicios, que dispone en sus instalaciones centrales de cargadores ultrarrápidos con el soporte de Iberdrola, que cargarán los vehículos para la distribución capilar en apenas 2 horas. Este sistema de reparto y distribución se extrapolará a escala nacional y el uso de esos dos camiones supondrá una reducción total de 10 toneladas en la huella de carbono de la ciudad de Murcia, donde trabajarán los vehículos. Iniciativa que permite al Pozo Alimentación avanzar en sus objetivos y compromisos de prevenir riesgos ambientales al minimizar sus emisiones. Y es que el compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad destaca porque iniciativas como la incorporación de camiones eléctricos no solo eliminan emisiones contaminantes y ruidos, sino que aprovechan energía fotovoltaica limpia y renovable, contribuyendo a un modelo de negocio más responsable.
A media sesión.
Y ahora les invito al aperitivo. Hace unos días estábamos regalando vino, pero así a palo seco no, pues con unas anchoas o unas buenas gildas. ¡Qué rico! Anchoas Codesa, empresa familiar a orillas del Cantábrico en Laredo, elabora el 100% de sus productos, especializados en anchoas de calidad y gildas, métodos tradicionales y artesanales, donde la calidad es la base del producto final. Las tres primeras llamadas a este número de teléfono van a tener premio. Cada una de ellas ganará un lote de anchoas Codesa. Directamente se lo enviamos a su domicilio. ¿Qué tiene ese lote? Pues 2 latas de anchoas serie limitada, 2 latas de anchoas serie rosa y un tarro de gildas serie limitada. ¿Puede haber un aperitivo mejor? Ya saben que no. Llamen a este número de teléfono 919992121. Las tres primeras llamadas, premio lote de anchoas Codesa directamente a su domicilio 919992121.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en la mejor selección de moda, mujer, deportes, lencería y zapatería. Tienes las mejores marcas para mujer y deportivas donde elegir, como Couchel, Marco Polo, Mirto, Nike o Adidas. También en lencería cuentas con promociones en Isabel Mora, Selmar y Chantel. Aprovecha esta oportunidad única y hazte con las prendas más cómodas y cálidas de la temporada, además de zapatería de Latouche, Tintoretto o Michael Kors. Solo hasta el 16 de diciembre. Disfruta de la venta privada en exclusiva para clientes con la tarjeta El Corte Inglés. ¿No la tienes? Pues es muy fácil. Puedes solicitarla en nuestra página web o en cualquiera de nuestros centros. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteinglés.es. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estas Navidades regala una piel radiante con Foreo, el dispositivo Verdos de microcorrientes para un rostro tonificado y un aspecto más joven. El dispositivo Luna 4 para una limpieza profunda y suave. Y para un cuidado completo, descubre la máscara de luces LED e infrarrojos de Foreo. Regala una piel perfecta, suave y luminosa. Encuentra Foreo en El Corte Inglés, en foreo.com y Amazon.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión económica que desarrollamos con Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes. Aitor.
Nosotros, como siempre, y un saludo.
Perfecto, ¿sí? Nada. Y también recibimos a Iván Campuzano, economista. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Aitor, compraventa de viviendas. Volvemos a tener cifras. 51,3% suben. Es un récord en operaciones superior a lo que ha habido incluso antes de la crisis de Lehman Brothers. Estamos en niveles, en esa subida, de 2007. Por lo tanto, es récord de operaciones. Estamos viendo que lo que falta, hay mucho apetito para comprar viviendas, tanto de gente que se quiere emancipar como de inversores, falta oferta.
Pues sí, efectivamente, como muy bien dices, llevamos unos meses con un rally bastante importante en la compraventa de viviendas, por encima de, como comentas, por encima de el problema que tuvimos con Lehman Brothers. Además, a este nuevo récord que comentas de octubre se suman incrementos también importantes en septiembre, ¿no? Que subió alrededor de un 40%, y en julio y en agosto fueron más modestas, pero también subieron. Por lo tanto, ya llevamos una senda alcista importante. En octubre, además, aparte de incremento de la tasa de ahorro y el incremento del apetito de los inversores por este activo en concreto, pues se unen, lógicamente, unas condiciones hipotecarias bastante más atractivas, ¿no? Con las bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Esto, como muy bien dices, esto hace que el mercado se tensione todavía más y, lógicamente, las políticas que se están llevando a cabo de intervención del mercado hace que estas tensiones, especialmente por el lado de la oferta, lógicamente sean todavía mayores. Al final, poner dichas trabas y dificultades en el mercado del alquiler, por ejemplo, hace que muchos tenedores de viviendas salgan del mercado, lo que reduce todavía más la oferta del alquiler.
Sí.
Con lo que los precios del alquiler se disparan todavía más, arrastrando en un peligroso círculo vicioso también a los precios de compraventa de la vivienda.
Claro.
Por lo tanto, la solución estriba en liberalizar el mercado, dando facilidades para que aumente dicha oferta que tanto necesitamos, en vez de poniendo trabas a que dicha oferta crezca de forma natural, sí, y de forma estructural.
¿Cómo será la cosa, Iván, que hasta José Luis Escrivá, ahora ya como gobernador del Banco de España, defiende que la solución es aumentar la oferta y que intervenir en el mercado puede ser pernicioso? No sé si te ha sorprendido ese viraje en alguien que tenía un comienzo técnico, bien es cierto, pero que luego fue un hooligan más con la camiseta de Pedro Sánchez mientras estuvo en Moncloa, pero ahora parece que recupera algo de cordura.
Bueno, eso de recuperar cordura casualmente les pasa a todos los ministros cuando salen, no es el primero. Recordemos ahora mismo que Teresa Rivera, que fue una fulgurante defensora de quitar las nucleares en España, entre otras cuestiones, pues bueno, pues ahora ha llegado a Europa y ha dicho que lo principal que tiene que hacer la Unión Europea en temas energéticos es apostar por la energía nuclear, ¿no? Por lo tanto, estos cambios de opinión también suceden una vez uno sale del gobierno. En este caso, pues bueno, yo creo que está claro que el aumento de oferta tiene que venir por parte del gobierno, por parte de las administraciones locales, por parte de la facilidad. Siempre lo hemos comentado en el programa, al final todo parte de una facilidad en la construcción de vivienda pública, de vivienda de protección oficial, de cambiar las reglas de juego, de que el Estado sea el que tenga la vivienda pública y que no se pueda deshacer de ella nunca, como ocurre en otros países europeos, que es lo que permite pues mantener unos precios del alquiler relativamente sencillos, lo que también es que estamos acabando ya este año 2024, prácticamente quedan un par de semanas, y yo creo que ya se puede empezar a sacar un análisis. Y recordemos que en julio del año pasado, es decir, que ya ha pasado prácticamente un año y medio, se prometieron cerca de 300.000 viviendas, entre unas promesas electorales y otras. Pues bueno, pues cabe recordar que a día de hoy, por parte del Estado, de todas esas 300.000 viviendas, no hemos visto ni 10.000 viviendas, y en zonas tensionadas no llegan ni a la mitad, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí es lo que estamos viendo, por un lado. Por otro lado, el tema de la compraventa de vivienda, pues bueno, sigue siendo un factor pues que realmente no sé hasta qué punto favorece, ¿no? Porque estamos viendo que vale, que la compraventa de vivienda se está dando, pero ¿quiénes son los que están comprando la vivienda y quiénes son los que la están vendiendo? Pues bueno, pues al final nos damos cuenta que no son aquellos particulares que más pudieran demandar o que más pudieran necesitar una vivienda. No estamos hablando de familias, no estamos hablando de particulares que quieran independizarse, gente joven. Estamos hablando pues muchas veces de que existe esta ¿no? Podríamos decir especulación inmobiliaria, pues que al final, como estamos viendo que todos los meses sube la vivienda y todos los meses sube un 2, un 3, un 4%, pues claro, ¿quién no se quiere subir al carro, ¿no? De hecho, me gusta siempre dar un dato, que es que prácticamente la compraventa de vivienda, estamos hablando de que un cuarto de la compraventa de vivienda se paga directamente, en un término coloquial, a tocateja. Entonces, sí, claro, eso no viene a ser la familia normal que todos tenemos en mente. Por lo tanto, pues hay un componente muy importante, y que no significa que no vaya a ocurrir, pero por lo menos disminuiría esa tensión en los precios y en los alquileres si hubiera una parte importante de inversión inmobiliaria por parte del sector público.
Hemos visto también, Aitor, unas previsiones del Instituto de Estudios Económicos que dicen que vamos a crecer este año un 3%, que el que viene vamos a crecer un 2,1%, y hablan de un ciclo positivo de actividad y empleo. Pero eso sí, ponen el foco en un peligro potencial para que se mantenga esa dinámica prolongada en el tiempo. Dice que no se producirá esa buena evolución a futuro si se siguen subiendo impuestos empresariales y se incorporan nuevas cargas que aumenten los costes o deterioren la productividad de quienes generan el empleo, que son las empresas. ¿Estás de acuerdo?
Hombre, por supuesto. Yo creo que lo hemos comentado también en diversas ocasiones, que estos incrementos y esta voracidad impositiva, especialmente en el gobierno de España, pues lo único que hace es poner también trabas y dificultades a un crecimiento económico sano. Yo creo que se ha demostrado ya muchas veces, no solamente desde el punto de vista teórico, sino llevando a cabo políticas fiscales y económicas mucho más liberales, que al final, como se dice vulgarmente, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de las personas, de las empresas, de las familias. Entonces, lógicamente, los impuestos tienen que existir, pero tienen que existir de una forma estructurada, de una forma razonada, para ir a financiar pues aquellos cosas,
sí, servicios básicos del Estado
tiene que encargar, aquellos, claro. Exacto, o sea, es lo normal, pero claro, cuando tú ya estás intentando crear una política impositiva que se excede ya de lo que es la obligación como Estado de financiar los recursos propios, se pone mucho más farragoso. ¿Por qué? Porque estás utilizando esa política fiscal para temas políticos, que no es para lo que debería utilizarse, pues lo que hemos comentado muchas veces, incrementos en impuestos, pues están más dirigidos a para que las partes del gobierno que ahora mismo están, porque al final es pues un gobierno Frankenstein, pues cada uno quiere, claro, su cuota de poder, y cada uno necesita pues de cara a sus electores poner cierto foco en cierto tipo de impuestos. Por lo tanto, al final estoy totalmente de acuerdo con ese aviso. Al final una economía es sana y crece cuando tiene un balance entre ingresos y gastos sano. Y si no es así, y si tú estás utilizando la política fiscal simplemente como un mascarón de proa para temas políticos y no para temas de financiación de las necesidades del país, pues al final lo que vas a conseguir es que esa potencialidad en cuanto a crecimiento se venga abajo. O claro. sea que totalmente de acuerdo en que hay que tener, no solamente no hay que incrementar esta escalada impositiva, sino que hay que reducirla, cosa que con el gobierno actual la verdad es que lo veo bastante complicado.
De hecho, Iván, en esa línea al final lo que está utilizando o intentando utilizar el gobierno es para conseguir apoyos porque tiene una aritmética parlamentaria complicada, pero ahora mismo el panorama es verdaderamente de equilibrista. El independentismo catalán, tanto Junts como Esquerra, quieren más apuestas desde el gobierno hacia sus territorios, quieren cobrarse sus apoyos a cambio de unos presupuestos generales del Estado. Pero Podemos, en paralelo, dice que si no hay impuestos energéticos, no os negocia. ¿Tú crees que va a haber cuentas públicas de 2025, que tendremos prórroga? ¿Y esto qué peso político puede tener?
Bueno, estamos viendo que la prórroga se ha convertido en la nueva normalidad, ¿no? Y España, de hecho, en los últimos 10 años es uno de los países europeos que más prórrogas de presupuestos ha tenido. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que esto pues ya deberíamos de asumirlo como una normalidad, ¿no? Al final el cambio en la estructura política del país es lo que ha traído y sobre todo al final pues que estamos viendo un gobierno bastante débil. Esto ocurre en todos los países cuando sus instituciones son bastante débiles y de hecho pues ya lo hemos visto en el caso de Alemania, lo acabamos de ver en el caso de Francia, que está viendo mare magnums políticos de una intensidad muy importante, ¿no? Además, todo viene siempre dado por las cuentas públicas. En un caso viene por las pensiones, en el caso nacional viene por los independentistas, pero lo que tenemos que tener claro es que al final la factura la acabamos pagando todos, es decir, los que nos están escuchando y los que no nos escuchan, es decir, al final lo pagamos los 47 millones de españoles. Y por poner un caso muy concreto que has mencionado, el tema de los independentistas catalanes, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa? Tenemos que este fin de semana, bueno, la semana pasada hubo la reunión de la comparecencia de presidentes autonómicos y lo único que se sacó en claro es algo que ya se había hablado, que era el tema del reparto de cómo se iba a condonar, entre paréntesis, no esa deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esos 88.000 millones de euros, de los cuales casi 30.000 corresponden a Cataluña, pues no es que desaparezcan, es que pasan a las cuentas generales del Estado, por lo tanto más deuda para el Estado y al final pues más impuestos en general para todos los españoles. Por otro lado, también recordemos otra cuestión, Europa y sobre todo Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, se ha comprometido a conseguir el 3% de déficit en las cuentas públicas. ¿Esto qué supone? Supone que para el año que viene el Estado debería recaudar entre 40 y 60 mil millones de euros más. Si lo ponemos en consonancia, pues estamos hablando de una de las mayores subidas de impuestos de los últimos 10 años y, de hecho, de los últimos 20, no me atrevería a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues bueno, pues que los españoles, los que nos están escuchando, se preparen para subidas en el IRPF y probablemente alguna subida del IVA. De hecho, no se descarta, y ya hay algún artículo en la relación de esto, de que puede incluso subir el IVA general al 23%, ¿no? Y la excusa, pues, es la de siempre. En España se paga pocos impuestos respecto a la media de la Unión Europea, la presión fiscal es más baja, por lo tanto, toca subir los impuestos, ¿no?, para financiar todo este exceso de gasto público. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues lo que tenemos que hacer es sobre todo pensar qué es lo que va a ocurrir, pero está claro que si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, pues eso puede condicionar de una manera o de otra también que se suban los impuestos. Por lo tanto, si no queremos ver ese sablazo de 60.000 millones de euros, pues muy probablemente pues no tendrán que aprobarse las cuentas públicas. Así que incluso hasta el ciudadano promedio le podría venir bien en primera instancia que nos aprobaran esos presupuestos.
El esfuerzo fiscal no lo tienen en cuenta, tampoco que los sueldos son más bajos. En cualquier caso, Aitor, siguiendo con esa pleitesía hacia el independentismo, no solo llega a partir del gobierno que encabeza el Partido Socialista, también a través de su sindicato de cabecera de UGT, hoy su secretario general, viaja a Waterloo. ¿Para qué? Para hablar con un prófugo de la justicia, como es Carles Puigdemont, de reducción de jornada laboral. Es un poco esquizofrénica la política que tenemos en España.
Sí, la verdad es que raya, como muy bien dices, raya en la esquizofrenia y yo también en el patetismo, ¿no? Porque al final es más de lo mismo. Lo que estabais comentando antes, el gobierno es tremendamente débil y cada uno de los eslabones que lo sostienen pues se aprovechan pues como auténticas aves de rapiña. Entonces se aprovecha el independentismo catalán, se aprovechan la extrema izquierda, como decíais antes, Podemos con el impuesto a las energéticas, que bueno, al final va a intentar, eso es otro nicho más de su nicho pequeño de votantes, intentar sacar rédito de unos impuestos absolutamente antieconómicos, que como decía antes Iván, unos impuestos energéticas, en este caso concreto, por supuesto, en caso de salir adelante, van a ser los consumidores, los perjudicados, eso que no le quepa a nadie ninguna duda. Y en este caso, pues otro caso más, el tema del secretario general de la UGT, es el secretario general de un sindicato cuyo único foco, no el mayor, no, cuyo único foco debería ser el velar por los derechos de los trabajadores, como muy bien dices, va a rendir pleitesía a un fugado de la justicia, que no se nos olvide, porque es que ya parece que se nos olvida, con una visita cuya única naturaleza es lógicamente política para blanquear a un sujeto que insisto, es que es importante que ya a veces se nos olvida el hecho de que es un señor que está fugado de la justicia española, que es de una esquizofrenia brutal. Mm. Pero amigo, este señor tiene los 7 votos necesarios, claro, para que Sánchez se mantenga en la Moncloa. Total. Por lo que se blanqueará lo que sea necesario. Todo se reduce a lo mismo, hacer cualquier cosa, por inmoral y despreciable que sea, con tal de mantenerse en el sillón. Es triste, sí, es triste, pero es que lo estamos viendo desde el principio, que está actuando así este gobierno. Por lo tanto, es lo que tenemos encima de la mesa.
Iván, hemos visto bajada de tipos del BCE la semana pasada, pero la clave para la institución con sede en Frankfurt ahora mismo es qué va a pasar cuando llegue Donald Trump el 20 de enero a la Casa Blanca. Hemos tenido esta mañana en Madrid a Luis de Guindos en un acto y se ha centrado, entre otros asuntos, en los aranceles. Habla de incertidumbre económica por los riesgos geopolíticos y, sobre todo, hacía mención al proteccionismo de Trump. Dice que una guerra comercial sería negativa para todos, que todos saldríamos perdiendo. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar este asunto?
Bueno, yo creo que al final también tenemos que entender que Donald Trump tiene mucho que ver también en el mundo del espectáculo, ¿no? Y siempre se ha dicho que al final los aranceles, pues es cierto que ha sido muy pro arancelario, pero recordemos que la administración Biden no ha quitado ni un solo arancel de los que puso Donald Trump. Por lo tanto, la administración americana siempre ha sido proteccionista históricamente y lo ha seguido manteniendo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es uno de los motivos por los cuales se ha llegado al acuerdo con el Mercosur, por eso es uno de los acuerdos que ahora mismo se está firmando con China respecto al tema de los coches eléctricos, cuando se habló del tema de ponerles aranceles, que se está volviendo a renegociar. Por lo tanto, yo creo que se está virando del atlantismo hacia pues posiciones más en Oriente, posiciones más hacia Asia y posiciones más hacia Latinoamérica. No queda otra opción que pues desvincularse del mercado americano, porque lo que no es seguro, y al final igual que ocurre en los mercados, ocurre en los particulares y ocurre en cualquier empresa, lo que no es seguro pues genera incertidumbre y por lo tanto son problemas. Yo creo que aquí la Unión Europea pues tiene una oportunidad de ser independiente, una oportunidad de tomar sus propias decisiones y de no dedicarse al vasallaje de los Estados Unidos. Entonces yo creo que en este caso pues tenemos que ser independientes para tomar nuestras propias decisiones. Lo hemos sido en muchos aspectos. Tenemos que ver también si Estados Unidos se retira del tema de Ucrania o si sigue manteniendo su apoyo y por lo tanto, bueno, yo creo que tendremos que ver poco a poco. Ahora bien, Donald Trump toma posiciones en febrero, tendremos que ver cuáles son sus primeras políticas de aquí al verano, por lo tanto yo creo que esto va a ir poco a poco y despacio, por lo tanto, bueno, ya veremos cómo termina de evolucionar esto, pero yo soy partidario sobre todo de cambiar el eje y cambiar la dirección de nuestra estrategia comercial y de nuestra política económica.
Aitor, al hilo del razonamiento de Iván, dos cuestiones. Por un lado, si Estados Unidos tiene un presidente neoaislacionista, si se aísla, pues se puede aprovechar ese comercio con China. Desde luego, y por otro también hay quien piensa que la forma de hacer política de Trump es mucho de escalar, 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 para luego poder desescalar negociando.
Sí, efectivamente. Como comentaba antes Iván, a nadie se le escapa que el discurso de Trump tiene importantes trazos populistas y si bien seguro que tomará ciertas medidas proteccionistas y no creo que sean tampoco de gran calado, puesto que incrementar el rearme arancelario puede perjudicar también mucho a la economía estadounidense. Al final, todo lo que sea poner trabas al libre comercio, y desde luego las políticas arancelarias agresivas es poner trabas al libre comercio, perjudica de forma sistemática a todo el tejido económico, y más en la época actual que vivimos en una aldea global en la que todos los sistemas económicos están interconectados. Si realmente empieza a tomar políticas arancelarias más agresivas, pues efectivamente puede ser un momento para que, como estabais comentando, virar un poco el foco de la estrategia comercial, mirarla, por ejemplo, hacia China, hacia ciertos lugares, y empezar a tomar cierto calado desde el punto de vista europeo, que lógicamente ya llevamos mucho tiempo en la que somos un actor, por desgracia, bastante secundario.
Claro.
Por lo tanto, sí, podría ser una buena señal.
Pues con esa reflexión nos quedamos, Iván, Aitor, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias,
un abrazo. Gracias, Rafa, como siempre.
Ahora nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae puntual Blanca del Tronco. No se lo pierdan la próxima hora. Hablamos de salud, de Exact y la tecnología a través de Dunas Capital en este caso, y con Noah Way sobre la forma en la que comunica todo eso durante la próxima hora. No se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo.
Es la 1 de la tarde.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.